Hemos respondido a la parábola, a la palabra que el Señor nos ha dirigido en la primera lectura con el Salmo 85, cantando que el Señor es bueno y clemente, compasivo y misericordioso, interpretando de este modo lo que hemos escuchado en la primera lectura en el libro de la sabiduría. Dios mismo, en cierto modo, en la liturgia, con esta palabra del Salmo, nos ayuda a entender que la justicia y el poder de Dios, de que nos habla el libro de la sabiduría, el poder de Dios, que es el principio de toda justicia, y la soberanía de Dios, que reina sobre todo el universo, realmente se expresa como amor, misericordia y compasión. El poder de Dios se expresa en el amor. Con una afirmación que en el libro de la sabiduría resulta, a nuestros ojos, ya iluminados por la fe en Jesucristo, claramente profética: el justo debe ser humano. Esa palabra en el Antiguo Testamento, donde el juicio se atribuye siempre a Dios, es ya un avance considerable respecto a otras culturas y a otras sociedades, ¿no? La justicia de los hombres, son los hombres quienes la ejercen. El justo, el que vive la justicia, debe ser él mismo humano, aunque el ejemplo de justicia sea Dios mismo, ¿no? Realmente Dios ha logrado que el verdaderamente justo sea también verdaderamente humano, justamente porque es verdaderamente Dios. Hablamos de Jesucristo, el Señor, ¿no? El Hijo de Dios que se ha hecho hombre, la justicia de Dios que se ha hecho carne, para expresarse y vivirse y dársenos en un corazón de carne como el nuestro, en uno que es también, siendo Dios y por serlo, verdaderamente hombre, este justo humano que es Jesucristo. ¿Y cómo ha obrado él la justicia? ¿Cómo ha sido él justo con nosotros? Justamente cargando sobre sí mismo todo nuestro mal, cargando sobre sí mismo toda nuestra injusticia. No es que a Dios no le importe el mal, no es que a Dios no le importe la injusticia, al contrario, Dios odia el mal, Dios odia la injusticia. Pero hasta tal punto que él mismo, en el Hijo, se ha entregado a la muerte para destruirla. De modo que no puede haber un corazón verdaderamente humano, y desde luego no puede haber un corazón creyente, ¿no?, que simpatice lo más mínimo con el mal, el pecado y la injusticia. El amor de Dios al que somos llamados debe ir acompañado en nuestro corazón de un odio profundo al mal y al pecado y a la injusticia. Y sin embargo, el mismo Jesús que, odiando el mal de este mundo, se entrega a la muerte en cruz, lo hace por amor hasta el extremo a aquellos que a nuestro juicio serían obradores del mal. Muere perdonando en la cruz a aquellos que lo ejecutan, muere pidiendo al Padre que perdone a todos. De modo que el odio al mal y al pecado es expresión del amor que tiene al hombre, a cada hombre, a todo hombre y mujer que viene a este mundo, a cada uno de nosotros, a todos sin excepción. Si Dios odia el mal, es porque ama a los hombres, y porque el mal se convierte en un tirano que oprime el corazón de todos, que oprime a los pueblos, oprime a las naciones, oprime a las personas. Nosotros, en la medida en que somos discípulos del Señor, que hemos recibido el reino de Dios, ¿no?, que trabaja en nosotros, ¿no?, para cambiar el mundo, ¿no?, somos también portadores de esta justicia, de este juicio de Dios, ¿no?, que es juicio misericordioso sobre el hombre. De ahí esta parábola de la cizaña y del trigo, ¿no? Muchas veces los justos pueden comportarse como si fuesen dueños de la propia justicia y miran a los demás como etiquetándolos en su injusticia. Muchas veces los cristianos hemos podido y cometemos frecuentemente este error: considerarnos trigo y por tanto juzgar a los demás, ¿no?, a los que no tienen fe, a los que viven de otros modos, ¿no?, como cizaña. Pero Jesús deja claro que el juicio es solo de Dios, que Él, que no quiere que nadie se pierda, que nadie se condene, que Él quiere que todos se salven y que ha entregado hasta la última gota de su sangre por la salvación de todos, Él juzga con misericordia y el juicio corresponde a Él. No somos nosotros quien debemos juzgar. La tarea del trigo en este campo, en este mundo en el que ciertamente luz y tinieblas, el bien y el mal están tan mezclados, la tarea del trigo no es condenar a la cizaña, es velar por permanecer siendo trigo bueno y crecer de tal modo que la cizaña o muera por sí misma o, en este campo peculiar que es la historia de los hombres, se convierta también en trigo. Porque ese es el poder del amor de Dios, que se traduce en perdón, que puede transformar el corazón, que puede cambiar a los hombres, que puede hacer que nuestra injusticia deje paso a la justicia de Dios, que puede tocar el corazón de todos y cambiarlo. La tarea de la Iglesia en el mundo es anunciar este amor, que ciertamente ha de ser compatible con la justicia humana, que necesita también defenderse de los agresores, de los corruptos, de los opresores, ¿no?, de los que hacen el daño, ¿no?, y que legítimamente tiene derecho, ¿no?, a encarcelarlos y privarles de libertad. Pero Jesús nos avisa de que siempre, siempre se trata de hombres, personas, ¿no?, imagen de Dios, creados para alcanzar también ellos la vida eterna, creados también ellos para participar en el bien de Dios, creados también ellos para hacer un mundo más justo y más humano. Si tenemos derecho a defendernos de los agresores, es sabiendo en el fondo de nuestro corazón que son hijos de Dios, hermanos nuestros, llamados a la misma gracia y a la misma misericordia. Y por tanto, compartiendo con Cristo, ahora en la Eucaristía, su amor y su dolor por el mundo, para que también nosotros, haciéndonos cargo del mal del mundo, podamos colaborar con el Señor en su redención. No nos consideremos nunca poseedores del bien, sino más bien aquellos que lo hemos recibido, no los justos ni los santos, sino los salvados por gracia y misericordia de Dios, para poder ser también nosotros portadores de esperanza. Y no perdamos más tiempo en juzgar y condenar a los demás. Dejemos ese juicio a Dios, que los conoce y los ama más que nosotros. Limitémonos a amar con amor concreto, con obras, con palabras, con acciones, para que el bien, el amor de Dios, triunfe siempre, en toda circunstancia, en nuestra vida y en los entornos que dependen de nosotros.